Bien, gracias por la invitación. Muy bien, muy bien. Feliz de estar en Argentina, me hacía falta.
Charlemos un poco
¿Qué
de
hacía?
eso.
5 años que no estabas, ¿no?
Hace
¿Cuánto
cinco
hace?
años no vengo a tocar. Sí, vengo a visitar a mi familia porque soy el único extraterrestre de mi familia afuera. Así que vengo a verlos y a estar en Buenos Aires, a veces un poco en Córdoba, pero hace 5 años que no vengo a tocar.
Y vivís en Nueva York, ¿no?
Vivo en Nueva York hace más de 20 años.
Hace más de 20 años. ¿Cómo fue esto? Contame cómo te fuiste, cuándo te fuiste, por qué, qué pasó.
Pasó que en un momento, en creo que más o menos cuando tenía 19 años, descubrí por primera vez, increíblemente, el jazz. Y eso me generó mucha curiosidad entender cómo se llegaba a ese nivel de libertad, de expresión artística, a ese nivel de, digamos, posibilidades, en el caso de la voz, de las posibilidades, distintas posibilidades tímbricas, de usar la voz como un instrumento, de poder desarrollar el instrumento mucho más allá de lo que yo venía haciendo anteriormente en el ámbito de la música clásica, como cantante lírica, también como cantante de música vocal más experimental, pero esto era como otro rumbo y otra idea y me pareció súper interesante. Y bueno, qué mejor que ir a la cuna o al epicentro donde se genera esa música. Respecto a la música creativa, Nueva York en particular me parece que es un lugar muy único en donde se juntan personajes de todos lados del mundo y gente que viene con la idea de hacer algo o de aprender algo o de dejar algo o de compartir algo y tiene una energía porque hay tantos de esos bichos curiosos como yo que está buenísimo.
Para mí Nueva York es la capital del mundo. Si tuviéramos que definir algo, es la capital del mundo y como tal, en lo cultural también es una capital mundial. Es impresionante. Y en lo artístico, ¿dónde estudiaste música?
Primero me fui en realidad a Boston porque tuve la oportunidad de ir a estudiar al New England Conservatory, una escuela que tiene una parte muy grande de música clásica, pero también tiene dos programas muy interesantes, uno de jazz y de improvisación, que es donde yo hice mi maestría, y otro que le llaman el Departamento de la Tercera Corriente.
¿Qué significa
Y
eso?
eso significa todo aquello que no entra. O que no puede ser catalogado tan fácilmente, ni como jazz, ni como música clásica. Fue como una especie de precursor de lo que ahora se llama como world
Qué
music.
interesante
Viste
eso.
que ahora es como se puso de
Sí.
moda ese término en la década del
Yo
90, gracias a
recién
Peter Gabriel y tal.
a Peter Gabriel y mucho también ay, ahora me sale de Talking Heads.
David
Y a David
Byrne.
Byrne, que tiene mucho que ver también. Recién hablaba yo de Susana Vaca. Que nosotros la conocimos, estuvimos con ella, hicimos un capítulo en una serie. Y Susana, todo se lo debía a David Byrne, hablaba mucho de él. Y fue el primer contacto que yo tuve con ese término, digamos, world music.
Exacto.
Es como que engloba un montón de cosas, pero generalmente son fusiones con raíces folclóricas. Totó la Momposina también,
Exacto.
¿no? Vos te metés ahí en ese
Yo no me
rubro,
meto, me
te
meten. Yo no
meten
me
en
meto en
eso.
ningún lado.
Claro,
Pero
totalmente.
Yo
¿cómo
hago
te
lo que hago y después cada quien
Pero
decide para dónde
vos
matarme.
definirías que tu música es world music
No
o no
necesariamente, pero
necesariamente?
bueno, tiene una pata. O sea, desde el sentido de que tiene algún componente de música de raíz mezclada con otras cosas, sí,
Claro,
clarísimo.
claro.
O sea, pero es un poco, es tan indefinido justamente. Puede ser world music, puede ser una banda de afrobeat,
¿Qué te iba a decir? Africana.
o puede ser
Claro.
también, o sea, puede ser música absolutamente tradicional o absolutamente tradicional, no auténtica en el sentido de que está hecha para el turismo en otro lugar del mundo.
Exacto,
O
claro.
bien puede también ser una propuesta muy contemporánea de fusiones múltiples o también más llevado a cosas con otro tipo de tecnologías. O sea que es muy difícil. Si a vos te dicen world music, no puedes imaginarte nada, porque es todo aquello que
Música
no
del
es la
mundo,
música
todo
o
lo que no es mainstream.
todo,
No, yo creo
¿viste?
que no es no solo es lo que no es mainstream y es lo que no está catalogado dentro de la industria de la música
Convencional,
convencional, digamos.
exactamente. Igual,
Es
Sofía,
así.
vos estás haciendo esto, ¿no? Que tiene claramente algo de nuestro folclore, ¿no?
Sí, por
Latinoamericano.
supuesto.
Y con esa fusión de jazz y tu modo de abordar el canto y también lo electrónico. en Estados Unidos, porque sí es fuerte el jazz latino, lo que se conoce como esa como invasión. No invasión, lo que se genera con lo puertorriqueño, la salsa, que es re fuerte allá.
La salsa, que es un género latino por excelencia, nació en Nueva York.
Por eso, pero este tipo de música que está más vinculado al folclore latinoamericano, no específicamente lo que se llama jazz latino allá, ¿cómo se escucha? ¿Hay un circuito grande o hay más o menos? ¿Hay interés por esa música? ¿Quiénes son las voces? Supongo que vos sos una de las voces, ¿no?
Claro, claro. Bueno, es interesante porque también en esto de las carátulas tenés el término de Latin Jazz, que es complicado, porque en Estados Unidos Latin no quiere decir, no es equivalente a lo que nosotros llamamos latinoamericano, en lo que nosotros definimos como latinoamericano, que es mucho más claro, abarcativo. No sé si se dice así.
Sí, se dice así. Quédate tranquilo.
Voy perdiendo el idioma. Entonces,
abarcative.
Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que lo latín es justamente, como vos dijiste, está más vinculado con la cultura caribeña, ¿no? Puertorriqueña, dominicana, cubana.
Sí, lo que está más cerca de Estados Unidos también.
Exacto, que es, sobre todo son Cuba, las migraciones más importantes.
Sobre todo Cuba y México también. Sobre todo Cuba y México. Pero tenés razón lo que decís. No es lo que nosotros llamamos. Lo que ellos dicen latín no es lo que para nosotros es
latino. Total. Claro, porque es más, justamente, y sobre todo porque la música que más pegó, y sobre todo en Nueva York, como bien decís vos, Fena, que terminó siendo lo que gestó todo el movimiento de la salsa, que es algo neoyorquino, la gente dice, sí, no, salió de Latinoamérica. No, salió de Nueva York.
Salió de Nueva York, de los boricuas de Nueva York, es así.
Exacto. De ahí...
Y tiene la salsa tiene componentes del jazz, porque la sección de brass, que es fundamental en la salsa, si no existiría, digamos, o también la sección de percusión, el piano, o sea, tiene elementos del jazz, la salsa. El jazz yo creo que se metió en todos lados, en realidad. Yo creo que si agarramos las mezclas, hasta del rock podemos sacar jazz también, ¿no es cierto?
Sí, hay como mucha ida y vuelta de estilos, porque aparte el jazz también pensemos que es un estilo que lleva más de 100 años. Ya pensando en eso, imagínate cómo se fue.
Claro.
Cómo hubo tanta ida y vuelta, claro. Influenció el rock y el rock al jazz y el jazz y la música del mundo al jazz, y así ida y vuelta, ¿no?
Pero para que está bueno que cuente qué es el circuito, cómo.
Okay, vuelvo al circuito. No hay un circuito.
No te lo tomes como una entrevista, porque tiene, tiene un problema de periodismo.
Tengo muchas ganas de saber eso.
Tiene un problema de periodismo terminal, ella. Sufre de periodismo terminal. Estamos charlando por eso mismo.
Pasa que no hay un circuito específico, pero sí hay muchísimos músicos sudamericanos que están desarrollando sus propuestas allá. Y lo que pasa es que, claro, de pronto acá en una de esas vos armás un grupo y posiblemente toda la gente de tu banda sea, no sé, de Argentina, y posiblemente sean todos de Buenos Aires o no, pero allá es muy normal que las bandas se vuelven medio Naciones Unidas. O sea, en un mismo grupo tenés claro, a un japonés, claro, a un chileno, a un dominicano, y en las bandas de música latina o latinoamericana, le pongo las comitas con los dedos, pasa mucho que de pronto tenés a un percusionista colombiano, a un baterista chileno, a un guitarrista venezolano, y lo que está buenísimo es que empezás a aprender de las músicas de tus
cada uno
otros,
de ellos.
Claro, y que también hay como unos acentos particulares en géneros que son similares, suponete la zamacueca peruana, que es parecida a la cueca chilena, que es muy parecida a la chacarera argentina. ¿Y en qué difiere? Es como el acento, es lo mismo como en el idioma que vos decís, ¿reconoces a un chileno por el acento, la forma en cómo habla?
Totalmente.
Como tocan, como la gente toca, también uno puede reconocer en dónde están esos acentos, esos gestos, esa dinámica que es diferente, pero empezás a entender las dos cosas, qué tenés en común y qué tenés de diferente.
Qué lindo.
Pero también te puede ocurrir, porque lo he visto yo en bandas de Nueva York, por ejemplo, mi hermano mismo que vive en Italia, mi hermano es músico y tiene una banda multiétnica. Hay africanos, árabes, hindúes. También te puede pasar en Nueva York que aparezcan otras culturas que no sean latinoamericanas. ¿Te pasó eso también?
Por supuesto.
Y de ahí agarrás. De ahí agarrás y fusionás. O sea,
tuve durante muchos años, un cuarteto vocal a capela, éramos cuatro mujeres, yo, argentina, una marroquí, una israelita y una portuguesa. Cantábamos en 7 idiomas diferentes, aprendimos cada quien de música, estilos, formas de cantar.
Qué interesante.
De distintas. Y todas teníamos en común la información, el lenguaje, el vocabulario del jazz. Claro. Y todas también éramos compositoras y arreglistas. Entonces estaba buenísimo. Armábamos muchas cosas entre las cuatro. Este era un proyecto de John Zorn que todavía.
Contame de John Zorn un poco. Contanos un poquito para contarle a la gente quién es John Zorn, que acá no es muy conocido.
Él es un. En este momento, posiblemente uno de los tres compositores más importantes de Norteamérica, y es un personaje muy especial que es saxofonista, es compositor, es productor, tiene un sello discográfico que nucleó de alguna manera a toda esta gente de lo que se llama el downtown neoyorquino, que es un estilo de música de vanguardia. Ajá. Que está vinculada al jazz, al rock experimental, a la música clásica contemporánea más experimental. Él fue el que armó el club para que esa gente tuviera donde tocar, el que armó el sello para que esa gente sacara sus discos, el que se lleva de gira toda esta tropa que es como la familia, ¿viste? Y una vez que te incorpora a su familia, para siempre es como que sos parte de este núcleo.
Qué genial, qué genial.
Espectacular.
Qué genial.
Y bueno, yo tuve la suerte de empezar a trabajar con él en el 2008 a raíz de que me convocaron a ser parte de este cuarteto. Y después hice como 5 álbums con él, de música de él.
Sí, sí, sí.
Con arreglos o con letras.
¿Son todas músicas de él o arreglos de él y letras tuyas?
No, son todas canciones de él con arreglos y letras mías.
Ajá. Espera, ¿quieres hacer una pausa para antes de tocar? Ahí me está haciendo unas señas raras, ¿viste? ¿Vamos a una tanda? Vamos a una tanda y enseguida seguimos con Sofía Rey charlando con ella. Estas cosas tan interesantes que estamos viendo, y después va a tocar, ¿eh? Así que quédense ahí, después de la tanda nos vemos, nos encontramos.
El 8 de octubre es el Día Nacional del Estudiante Solidario. Grandes artistas, junto a Conduciendo a Conciencia, se reúnen para realizar un gran concierto solidario. La cita es en el Teatro Ópera Orbis a las 21 horas. Las entradas ya están en venta por Ticketek. Sumate con tu entrada. Todo lo recaudado se transforma en alimentos y útiles para comunidades y parajes que más lo necesitan. 8 de octubre, Día del Estudiante Solidario. Contamos con vos.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Soy Nacional. Soy Nacional. Sandra Mianovich. Sandra Corizo. Sábado, 19 a 21. Somos Nacional.
La radio pública.
Inamo Audiovisual.
El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
Ingresa en inamoaudiovisual.música.ar.
La Liga Profesional se vive en todo el país por Nacional. Fecha 20. Mañana, a partir de las 14:30, con la previa de los partidos. San Lorenzo, River. Relata Víctor Hugo. Comentan Alejandro Apo y Santiago Lucía. Después, Banfield, Lanús. Relata José Gabriel Carvajal. Comenta Daniel Cassioli. Y más tarde, Platense, Racing. Relata Javier Vicente. Comenta Néstor Centra. El lunes, a las 18:45, Boca, Huracán. Relata Jorge Godoy. Comenta Viviana Vila. Y después, Argentinos Atlético Tucumán. Relata Eladio Arregui. Comenta Alejandro Fabri. Todo el fútbol con relatores. Pasión Nacional por la radio pública.
La Clave. Un viaje a través de la música. Con Fena de la Mayora.
Bueno, volvimos después de la tanda. Estamos con Sofía Rey, esta cantante, compositora, productora, que nos está visitando y que estamos charlando de cosas muy interesantes. Les recomiendo, después vamos a seguir escuchando música de ella y además la vamos a tener acá cantando. A ver, probate un poquito, Sofía, a ver si te escuchas.
A ver.
Y le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Patricio Vegesi.
Patricio, que nos un está capo, escuchando. Ídolo de las multitudes, sí. Te queremos.
¿Te escuchás bien?
Me escucho.
Cántanos algo, dale. Porfa.
Bueno, les canto algo, una versión acústica de Escarabajo Digital.
Ceros y unos, el escarabajo digital, la curva imposible, la guarda discreta, conversaciones que no encuentran ninguna dirección, pasado pisado, presente imperfecto. Pelusa de tela naranja y negra de ceros y unos. Humo en la piedra y más leña al fuego. Barajar y dar el dedo en la tecla. El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla. Librarse del miedo, barajar y dar el dedo en la tecla. El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla. Salir del enredo. Ensayo y error, recuerdos para el dolor, lavanda y pino, claveles del aire, herencia de otros tiempos, difícil cambiar en la ecuación la sílaba equivocada del poema. Pelusa de tela naranja y negra de ceros y unos, humo en la piedra y más leña al fuego. Barajar y dar el dedo en la tecla. El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla. Librarse del miedo, barajar y dar el dedo en la tecla. El dedo en la tecla con el fin de dar el dedo en la tecla. Salir del enredo.
Qué lindo. Hermoso.
Qué lindo
cantás.
Qué lindo.
Hermoso. Aplauso.
Ahí, ese es de tu último disco, de Umbral. ¿Cómo surgió en Chile ese disco?
Ese disco surgió, en realidad fue un proceso de muchos años de transformación justamente hacia algo diferente que todavía no sabía muy bien qué iba a ser. Hacía mucho tiempo que venía incorporando elementos electrónicos en mi performance. Tenía que ver más que nada con una posibilidad de generar muchas múltiples voces, múltiples capas de mi propia voz en situaciones de vivo.
En vivo.
Claro, y también de poder utilizar, por ejemplo, armonizadores, o sea, cantar una nota, suenan cinco, suena un coro de gospel.
¿Usas lupera, loops, usas eso?
Usa una lupera. Y uso
vamos a aclarar a la gente lo que es lupera.
Sí, explícalo.
Si no van a pensar que es una mujer que se llama Lupa y le dicen
la lupa. ¿La lupa?
Lupera es una máquina que hace justamente loops, que son bucles. Es decir, vos podés poner un patrón de música o de ritmo o de voz o lo que quieras y lo deja grabado. Luego eso se repite y se repite y se repite y arriba vas grabando otro y vas grabando otro y vas grabando otro. Digamos, lo que acaba de decir Sophie, son capas que pueden ser de bases rítmicas o de guitarras o de cualquier instrumento, incluso la voz.
Claro. Lo que a mí me interesaba era, como cantante y como compositora, a pesar de que yo toco charango, toco piano, un poco de percusión, para mí mi instrumento es la voz. Y mi instrumento de creación...
¿Más que el piano?
Sí, sí. Mi instrumento de creación es la voz. Y con el instrumento con el que me siento más cómoda y con el que puedo traducir mucho más fidedignamente una idea musical con todo su detalle. O sea, si yo quiero ponerle X acento, una expresión, un glissando, subiendo, bajando, a nivel tímbrico y qué sé yo, yo tengo mucho más control de eso con mi voz que con ningún otro instrumento.
¿Y cómo componés entonces? ¿Componés directamente tirando una melodía?
Y por ejemplo, o sea, creo que habías pasado una canción antes que se llamaba Un Mismo Cielo.
Sí. Cielo,
entonces
sí.
Empezás, por ejemplo, y... Tinke, katkore, tinke, katkatature, tinke, katkore, y te quedas con eso y arriba.
O sea.
Y vas metiendo capas y vas armando con las voces una estructura.
Ajá, qué interesante. O sea, te basás para componer tu instrumento es la voz.
En el caso de este disco Umbral, fue
este
así.
Y en otros casos. Y te fuiste con esa idea a Chile, digamos.
Exacto. Y me fui con esa idea a Chile con la idea de. Con la idea en realidad de descansar y de componer, porque Nueva York es hermosa, pero es muy intensa y también yo viajo mucho y por suerte, voy y vengo y me encanta la vida nómade, pero también necesitaba como un poco de naturaleza, de un espacio diferente, de mirar, quedarme 3 horas contemplando la montaña. Y me contaron de este lugar, del Valle del Elqui. Mi mamá había ido, otro amigo, y le había encantado, otro amigo me había hablado de este lugar, que tenía cierta magia, porque básicamente durante 300 días del año hay cielos despejados, y eso hace que sea muy fácil ver a la noche, por ejemplo, las estrellas y, bueno, otros seres que uno pueda ver o imaginar, objetos voladores no identificados. Y va mucha gente, es como un uritorco chileno.
Es como el uritorco chileno.
Claro. Sí.
Es el uritorco chileno.
Entonces, claro, se juntan esas energías, ¿no? Entre los que ven cosas, los que quieren ver cosas, un poco todo, ¿no? Y, claro, y está buenísimo porque
Valle del Elqui.
Valle del Elqui, sí, vayan, por favor. Bueno, y fui a Pisco Elqui, que es como el epicentro un poco de la región. Y de ahí también me entero que Vicuña, que es el pueblo de al lado, es el pueblo donde nació y creció Gabriela Mistral. Y entonces yo dije, ay, yo tengo que ir a visitar esto y quiero leer a Gabriela en el contexto Gabriela, que es este.
¡Qué lujo!
Y me flasheé a colores. O sea,
un lujazo te diste, ¿no? Hijo, es un lujazo.
Y lo hiciste, claro.
¡Qué genial!
Y de ahí salió, por ejemplo, la otra, se llama así la canción.
Claro.
¿Cuál otra? No, la otra. La canción La Otra, que fue, que la basé, digamos, en un poema de Gabriela, que define ese lugar de una manera increíble, ¿no? Cuenta como de las flores, de los cactus, de la aridez.
¿La puedes tocar?
No, imposible con el charango, no. Hay algunas canciones que no puedo traducirlas
al charango
porque justamente se han hecho todo, o sea, todo desde lo vocal y tienen algunas, por ejemplo, el escarabajo digital no surgió ni de loops ni de el charango, pero se puede transformar a una canción que uno pueda tocar con el charango. Hay algunas otras que es más difícil.
Ahora, me llama la atención, dijiste que, porque estamos hablando de jazz también, estuvimos hablando de jazz también, y sos pianista, además. ¿No?
Pianista es una gran palabra.
¿Ah, sí? ¿Tocás el piano?
En el caso de mis amigos pianistas, me escondería abajo de la última rueda, toco el piano. Me doy garra.
Yo digo lo mismo de mí mismo con respecto a la guitarra también.
Seguro que no es así.
No, sí, seguro, te aseguro. Te aseguro que yo con mis guitarristas me meto abajo de la cama. Contame otra cosa, ¿quiénes son tus referentes, tus ídolos? ¿A quiénes admiras en la música?
Y son muchísimos y también fueron cambiando.
Tirame un top 5, a ver.
Bjork.
Viene ahora.
¿Número uno o número
dos? Sí, me la voy a perder. Ay, estoy envenenada porque la amo. La vi muchas veces en vivo. Vayan a verla, por favor. Vayan a verla y me mandan los videos.
Es increíble. Bjork, ¿quién más?
¿Quién más? Elis Regina.
Ajá.
Ah, mirá. Hace poco la escuchamos acá, ¿no?
Sí.
Cuando cantamos un poco de su vida.
Mujeres cantantes, cantoras.
Nina Simone.
Aretha.
Nina Simone. Perdón, no venga, a ver, ya quisiera tener la cuarta parte del talento de Aretha Franklin, pero no sé por qué
te llega. Bueno,
Nina Simone, bueno, mi hija se llama Nina por Nina Simone.
Ahí está, mira. Es que Nina, wow, o sea, difícil.
Acá estamos, me dice acá Manuel que tenemos la otra. Vamos a escuchar un poquito,
dale,
de la otra,
¿vale?
Vamos a escucharlo, muy interesante lo que contó Sophie.
Era la flor llameando del cactus de montaña. Era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Piedra y cielo tenía pies y espaldas. Y no bajaba nunca a buscar ojos de agua. Donde hacía su siesta, las hierbas se enroscaban de aliento.
dándole mi entraña. Se acabó como el águila que no es alimentada.
Sus hermanas y las gredas de fuego al pasar me desgarran. Cruzando yo les digo buscar por las quebradas y hacer con las arcillas otra águila abrazada. Si no podéis entonces, ay, olvidadla, yo la maté y vosotras también matadla. Si no podéis, si no podéis, entonces, si no podéis, si no podéis, entonces, si no podéis, si no podéis, entonces.
Hablando con Sophie Rey, escuchándola ella, está haciendo la otra, esta canción que está inspirada en un poema de Gabriela Mistral, como nos contaba antes. Hablemos un poco de tus productores y básicamente, pero principalmente de JC Milliard, que estábamos charlando antes sobre él. Contame un poco de eso.
Les cuento que para hacer este disco, o sea, sin él el disco no hubiera existido. Básicamente, yo estuve muchos años... Primero con estas canciones, que eran muchas voces, porque aparte no eran solo las 5 capas que me permitía la lupera, sino grabar capas sobre capas, dar vuelta, loops, ponerles efectos antes, después, también tocando charango, y lo llevé por muchas ciudades del mundo como un proyecto solista. Y me pareció...
Vos y las máquinas.
Yo, las máquinas, entonces yo subía y tocaba y cantaba, ojo, y grababa en vivo.
Es algo que está ocurriendo mucho, sí, después de la full pandemia.
No, está ocurriendo de antes de la pandemia por una cuestión de también de dificultad de presupuesto.
De guita, claro.
Entonces ahora todos nos volvimos músicos orquesta.
Yo también, sí.
Toco
sí,
todo
yo,
como
yo,
lo
yo toco con una mujer que se llama MacBook Pro. Es así.
Claro. Mac es fantástica. Entonces yo, sin compu, pero con todo este hardware loco, empecé a desarrollar el proyecto ya como un proyecto solista. Y me resultó, primero, muy estresante. O sea, me pasó una vez en Bélgica que literalmente murió una de mis pedaleras antes de empezar el concierto. Y tenía a la gente sentada, a mi novio yendo a buscar alguna suerte de adaptador a algún lugar.
¡Qué estrés!
Fue horrible. Él estaba más estresado que... ¿Y qué vas a hacer? ¿Y ahora? Que bueno, nada, es que yo, set acústico, lo que se puede... Bueno, nada, se transformó en... La gente se quedó mirando como... Che, ¿esto era lo que vinimos a ver?
¿Vinimos a ver esto o no?
No sé si está bueno o malo, pero no era lo que me pareció que era, ¿no? Lo que iba a tocar la piba. Bueno,
nunca dijiste en vivo que había pasado.
Sí, claro.
Ah,
sí.
Okay,
conté,
okay.
Bueno, se trata de...
Discúlpenme.
Después de un par de temas lo tuve.
Se me desenchufó todo. Es así.
Hoy somos acústicos. Pero más allá de eso, que también genera como un estrés, una cosita extra, también me pareció, o sea, me di cuenta que era realmente muy difícil hacer música, o sea, me hacía mucha falta la interacción, me hacían falta los otros músicos, la interacción, la posibilidad de crear algo diferente que no viniera de mí, el rebotarle una idea a otro, que aparte, por más que nosotros no estamos haciendo algo que se pueda llamar jazz ahora, sí, esa forma de hacer música, todos la en mi banda la compartimos.
Es que el jazz además es este libertad de movimiento arriba del escenario y cada uno disfruta de lo que está haciendo, de su improvisación y se conectan así. Sería muy loco ver un músico de jazz tocando con máquinas.
Exactamente. Bueno, no con máquinas, pero tocando solo.
Y claro.
Podés igual, porque también, por supuesto, podés generar situaciones de improvisación, que yo lo hacía, pero básicamente esta interacción, que es básica y clave, sí. Y para mí era clave, me faltaba. Entonces empecé a hacer una especie de umbral más uno, que era con un músico, un artista invitado, que hacía cosas totalmente diferentes. En un caso, por ejemplo, era un gran músico amigo mío que vino la última vez que tocamos acá en Argentina, que se llama Tupac Mantilla, que también participó de Umbral, que hace percusión corporal. Entonces era otro planeta,
claro.
Después un contrabajista, otro planeta, un amigo mío que toca modular synth, que son como unos sintetizadores que trabajan con toda la parte de sonido electrónico, y entonces como que de a poco igual uno va como absorbiendo distintas ideas, informaciones, pero yo todavía no sabía cómo iba a ser la grabación de esto. Y bueno, y un día Jay-Z, que hace muchos años trabajaba conmigo y que fue parte de múltiples proyectos míos.
¿Es francés él?
Él es del Caribe francés, de una isla que se llama Guadalupe.
Claro, hiciste un disco con él también, ¿no?
Hice varios. O sea, él tocó en De Tierra y Oro, que fue un disco de todas canciones mías con banda. Después nos fuimos de gira mucho a trío con él y con Tupac, él tocando un instrumento rarísimo que se llama el sas bass.
Ah, el bajo, de hecho.
Es como un bajo turco. Sas, es un sas, pero que se lo hicieron para él, que tiene una afinación muy particular y que es como una guitarra y un bajo al mismo tiempo.
¿Cuántas cuerdas tiene?
4 cuerdas dobles, octavadas.
Ah, mira. Sas, ¿se llama sas bass?
Sí, el sas, el nombre sas es como un genérico en el Medio Oriente para instrumento.
Ah,
mirá. ¿Con Z?
S-A-Z.
S-A-Z. Sí. Ah, después lo voy a chequear después. Bueno, cantanos una más antes de irte.
Dale.
Cantanos una más, porfa. Dale. Con el charango. Estamos hablando con Sofía Rey, esta música, cantante y compositora que vive en Estados Unidos y que va a tocar acá. Dentro de un rato vamos a decir dónde. Vamos a pasar las fechas de Sofía. ¿Cómo se llama la que nos vas a cantar, Sofía?
Negro sobre blanco.
Ahí va.
Comenzó en la mañana de hoy, sin saber, percibió que el aire le era hostil. Algo rondaba su corazón, algo decía que iba a explotar por dentro. Algo rondaba su corazón, algo decía que iba a explotar por dentro. Combatió todo prejuicio y logró escapar. Recorrió 20 kilómetros. Sobre blanco.
tenemos el público acá en una cajita. Qué lindo, Sofía.
Guardadito.
Acá qué lindo, Sofía. Muchas gracias por venir.
Es diferente a la del disco.
Sí, sí.
Que
sí.
Ahí sí se nota el laburo con tu productor, lo que venías contando.
Y
¿no?
Claro, bueno, imagínate que se trata de, o sea, una versión acústica con un solo instrumento frente a lo que hicimos, que aparte incorpora, o sea, estamos hablando de muchos músicos también, increíbles. Leo Genovese, que seguramente lo conocen. Sí. De Venado Tuerto, pianista, tocó muchos sintes en el disco. Jorge Glem, cuatrista extraordinario, que nos va a acompañar acá en la gira. Jay-Z toca una cantidad de instrumentos.
Acá va a estar Jay-Z.
Tupac acá. Mantilla, Franco Pina.
Acá está Jay-Z. ¿Cómo es tu banda de acá?
Bien, la banda de acá, Jay-Z, viene sí. A tocar guitarras, bajos eléctricos. Ableton, viene a tocar a, ¿cómo se llama? A la señora Mac. La señora Mac. Viene Jorge a tocar cuatro. Un musicazo, mitad argentino, mitad uruguayo, Federico Peña, que también viene a tocar sintetizadores. Manu Sija, que nos va a acompañar con 200 instrumentos. Y también una invitada especial, Soema Montenegro.
Qué bueno.
Tremenda voz, divino, me encanta cómo canta. Y esa es la banda que va a tocar acá en Niceto.
Vamos a
el
decir
24.
Cuando, el 24 de septiembre a las 8:30 en Niceto Club. Acuérdense, Niceto Vega, 5510 en Palermo. Y las entradas las tienen en venta en Passline.
Y después va a estar como invitada de La Bomba de Tiempo. Un lunes.
El lunes 3 de octubre viene toda la banda.
¡Apa!
Sí, sí, sí. Invitada de La Bomba de Tiempo, así que va a ser una tremenda fiesta también.
Así que acuérdense, el 24 de septiembre, a las 8:30 en Niceto Club, Niceto Vega 5510 en Palermo, y las entradas las consiguen en Passline. Ahora cuando nosotros vamos a la tanda o cuando vamos a los noticias, ustedes se agarran y van a Passline. Y compra las entradas para
bien,
ver Sofía.
Fena, muy bien.
Nosotros
también
no vamos a comprar las entradas porque nos va a invitar.
Y también obvio. Escuchan, los que están escuchando en Neuquén, en Córdoba y en Tucumán.
Vamos a ver, tira las fechas, dale, decidas.
Vamos a San Miguel de Tucumán, a sí. Septiembre Musical, el 29 de septiembre. El 30 tocamos en Santiago del Estero, en el Festival Internacional de Jazz. El 1 de octubre en el Pez Volcán, en Córdoba, capital.
Con Vivi Posebón.
Con la Vivi Posebón, que me encantó. Totalmente. Genial. Y después vamos a Neuquén a tocar al Centro Cultural Cotesma el día 7 de octubre.
Perfecto.
Bueno, super gira. Así que acuérdense, Sofía Rey, Passline, 24 de septiembre, Niceto. Gracias por venir, Sofía.
Gracias. Muchas a ustedes.
Gracias. Muchas
un
gracias.
Placer.
Igualmente. Vámonos.